Dime qué broma, venga, hombre.
Dos agarrones, tres agarrones.
Lamentablemente es cierto. En la acción que definíamos como el juego de bolos, que os dije, se cayó uno, se cae el segundo y el tercero, lo están chequeando por si hay un derribo, un empujón.
No, no.
Posible penalti.
Ya te lo digo yo. El agarrón de Diego López también.
No, no, yo te lo digo. Hay tres agarrones, pero de estos hay en la liga 130.
Le vale uno para pillar,
¿verdad?
Ahora están mirando... Uno a uno, ¿cuál les parece más grave?
A ver cuál es más grave, venga. Oye, vamos a ver cuál pitamos de
ya
los tres.
Ya te doy una hora, foto, lo va a pitar, ¿eh?
Vamos, no te quepa duda.
Por favor, ahora os digo una cosa, eso sí que es lamentable.
No, no, lo va a pitar.
Lamentable.
No. No.
Son de chiste.
Nada, todo chequeado.
Nada, que continúe.
Vamos, hombre, mira.
Qué susto hermoso.
Que continúe.
Menos mal.
Bueno, acaba a las 6:30 esto.
Tenía una pinta esto horrorosa, ¿eh?
Sí, lo tenía.
Acaba más tarde el mío, seguro.
No, a mí lo que me encabrona, Moro, es que estemos con el VAR por acciones que todos vemos.
¡Mira!
¡Pero Julián intentaba el remate!
Y amarilla.
Disparo, aliculó.
Se la ha metido la velita.
¡Atajó y tarjeta!
Para
Morodión.
Parece el padre de todos estos, ¿eh?
Sí.
Ha ido un uzbeco a recriminarle, a ver, y cuando ha llegado a su altura ha dicho, pasa.
Llega por la altura.
Vaya bicho.
¡Grande Samu!
No hay nada peor que el VAR mal empleado. Quedan 15 segundos teóricos. Pero vamos a ver si no prolongamos.
No vamos a 100,
después del check.
Sí.
Viene la pelota a banda para que juegue Uzbekistán. Sí, yo creo que
no vamos a 100 seguro.
Porque ha tenido 2 minutos de juego detenido también para chequear esa jugada.
Vienen
cargando por la zurda, por la izquierda de Faisulaev. Recorta, va a encarar, la toca a la izquierda, recibe el lateral. Yusaev toca de cabeza para que despeje Miranda. Viene otro centro desde el otro costado. La saca España, sufriendo lo indecible.
Un poquito, hombre.
Es que no tenemos el balón ni 10 segundos, chico. Es que no lo tenemos nada. Nada.
Por mi reloj, 8.
8 y medio.
Por lo que lo vamos a 100, Lama. Son 10 seguro.
Sigue jugando Uzbekistán en campo español. La toca atrás. Lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. De momento gana España 2-1. Se nos han puesto de corbata con una revisión de VAR hace nada. Y España en un mal partido está sumando 3 puntitos. Viene el balón al costado derecho. Aguanta España el marcador. Viene el balón a la frontal del área. Cuidado, pisa la pelota. Viene el rechace. El cuero a la zurda. Pico del área. Cargan los uzbecos. Cuidado con ese cuero. Viene al interior del área. España no acaba por despejar el balón para Arnau.
Bueno. Oye, vaya empujón que le ha pegado a Marc Pubill.
En dos tiempos ha tenido que detener Arnau, un balón. Una endeble defensiva, nadie despeja.
Empujan a todo el mundo.
Y eso no es tarjeta para Kuzanov, es que es una broma. O sea, es que es una
lo
broma.
Lo importante es que piten el final ya.
Sí, pero que tienes que tener un criterio, Manolo.
Lama, que los blancos al final empatan,
Madre mía.
Eso es
histórico, Eso es histórico.
Loco esto,
¿Cuánto queda en el tuyo, Eri?
Pues quedan todavía 2 para el 105, más lo que se añada, que algo más se va a añadir. 1-2 gana Marruecos.
¿Cuánto queda aquí?
Aquí no quedaría nada, en teoría, porque estamos con 9.50 por encima
final
del cronómetro.
Se acabó.
Se acabó el primer partido. Gana España 2-1, Isaac Fouta.
Sido niño.
Ganó la selección española, se abrazan ahí los jugadores del combinado olímpico, Se abraza Morodión con Marc Pubill, el autor del primer tanto del partido. Máxima deportividad entre los jugadores de Uzbekistán y de España. Uzbekistán que ha apretado en los últimos minutos, pero que estos 3 puntos nos valen y mucho, prácticamente nos meten en cuartos de final. Muy malo tenemos que hacer para no estar, lógicamente. Nos espera el sábado la República Dominicana. En unos segundos todos los jugadores de la selección y el seleccionador español van a pasar por la posición en la que ahora mismo estamos, aquí justo a pie de campo.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bueno, 2-1 hemos ganado. Fouto, está abierto tu micrófono inalámbrico.
Sí, señor.
Ahí estás esperando que lleguen los jugadores. Moro, a bote pronto, di lo que te dé la gana y por favor no seas no seas muy duro, ¿eh?
No, mira, hay que mirar que es el primer partido, que es una olimpiada, que necesitábamos ganar, que necesitábamos conseguir sensaciones. Las sensaciones futbolísticas no son extraordinarias, no son buenas ni siquiera, pero son tres puntos. Y eso es lo que hay que llevarse en este partido y, sobre todo, aprender de los errores, que para eso están esas estas competiciones, para que el principio sirva un poquito de aprendizaje de lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer.
¿Ha terminado Argentina, Edi?
No, ya estamos en lo que quiere añadir el colegiado sueco de este encuentro. Sigue achuchando Argentina, buscando el empate. 2-1, gana Marruecos.
Tomás Guas.
Tomás Guas.
Tú estás como yo cuando empezó el fútbol en Tokio, ¿eh?
Es básicamente lo mismo. Lo que dice el Moro es impecable.
A mí solo... ¿Qué ha pasado ahí?
¡Uf, pues que ha habido
palos, tres gol!
¡Gol! 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 ¡De Medina para Argentina! Minuto 106, uno por encima de los 15 que se añadieron, el pim pam pum, dos balones al travesaño y le cae a Medina, que pone el interior para colocar el empate en lo que seguro me juego un dedo, va a ser la última jugada del partido. No pudo atajar el primer trayazo el portero de Marruecos, el segundo se estrelló al travesaño, el tercero después de pegar en el travesaño llega a la cabeza de Medina... Y Medina mete el Argentina 2, Marruecos 2.
Es increíble.
Es un chiste de gol, ¿eh?
En el 16 del descuento, dos palos y ha empatado Argentina, vamos.
¿Tenías alguna duda, Manolo?
Los últimos...
Manolo.
Dime, foto.
Manolo, estamos con Eric García, con el jugador de la selección española. Eric, ¿cómo valoras estos tres puntitos?
Jodidos. Sabíamos que iba a ser difícil porque... Por nombre a lo mejor no son muy conocidos, pero sabíamos que iban a ser muy duro. Y así ha sido. Creo que en la segunda parte hemos empezado bien. Hemos podido meter el gol y ahora al final pues a defender lo mejor que hemos podido.
Nico Barsic, que es un fenómeno, ha tenido su día, sobre todo en la primera parte. Habéis estado muy espesos. ¿Qué os ha pasado en la primera parte?
Bueno, al final, como te he dicho, ellos también juegan. No es excusa, pero jugar a las tres es jodido, el campo se seca rápido. Pero bueno, hay que darle mérito también a ellos por el trabajo que han hecho. Y como equipo mejorar, hay que tener en cuenta que venimos de vacaciones, no hemos jugado partidos y bueno, a seguir.
¿Os pesa eso, que estáis como en pretemporada?
Bueno, ellos al final eran un equipo que juegan todos juntos en liga, tenían eso a favor, pero bueno, creo que tampoco es excusa. Nosotros tenemos mucha calidad individual y estoy seguro que a medida que vayas pasando los partidos vamos a mejorar.
¿A soñar con tu segunda medalla?
Ojalá, para eso estamos aquí.
Venga, mucha suerte, Eric.
Gracias.
Eric García, el central del FC Barcelona, que se marcha, que les ha costado mucho y bueno, esperemos en los próximos partidos mejorar, aunque con tres puntitos siempre sientan muy bien.
Está bien porque ha dicho, no es excusa. No.
Lama, espérate, estamos en directo con Sergio Gómez. Sergio, muy buena.
Hola, muy buenas.
Oye, enhorabuena por los tres puntos, te sacas la pirinita del penalti con el gol, ¿no?
Sí, muy contentos por esos tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y como tú dices, pues sí, de marcar unos minutos después de fallar el penalti, pues ha sido muy, muy importante para mí, pero bueno, lo importante en estos partidos es no bajar la cabeza y yo creo que el equipo ha demostrado que merece los tres puntos.
¿Lo sabemos hacer mejor, sobre todo por la primera parte?
Sí, seguro. Sí que es verdad que... Bueno, no hay que poner excusas, pero sí que es verdad que se ha notado cuando hemos jugado un poco mejor en la segunda parte, porque el campo rodaba un poquito mejor, el balón estaba un pelín mojado y eso nos ha ayudado. Yo creo que ahí han llegado las ocasiones del penalti y del gol y luego sí que es verdad que se ha secado otra vez y nos ha costado un pelín más, pero aquí no hay excusas. Ellos también han jugado un gran partido y tenían el campo seco, así que... Tenemos que seguir y a descansar para el siguiente partido.
Sergio, mucha suerte.
Gracias.
Venga, para el toro del segundo tanto de la selección española, le paró el penalti el portero uzbeco, pero bueno, luego con esa acción, pues al final nos marcó ese segundo tanto que nos da los tres puntos. Manolo.
Bueno, yo creo que de momento hemos hablado con los dos grandes protagonistas, el hombre que nos ha dado los tres puntos. Vale. Seguimos con ese micrófono abierto de Fouto. Estaba contándonos, Eric, ¿qué estaba pasando en San Etienne?
He llegado a contar hasta 15 espontáneos sobre el terreno de juego. Las fuerzas de seguridad no pueden, entre otras cosas, porque no están algunos en condiciones físicas para poder hacerlo. Y tengo la sensación que algunos de los espontáneos, la mayoría con la camiseta marroquí, tenían como deporte cruzar el campo sin ser pillados.
Bueno,
o sea, esperemos que esto se quede solo en el fútbol. Está imponiéndose una extraña moda en el deporte, en los grandes acontecimientos. De salir al ruedo, esperemos
por aquí,
que esto no se quede así.
A ver, Manolo, que tenemos nuevo, venga.
Con Mar Pubil, que ha sido uno de los mejores, Mar. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Porque habéis estado muy espeso, pero mira, tú con el gol y con lo que te hemos visto, al final estás en forma.
Bueno, creo que el equipo ha estado bien. Yo no diría espesos. Hemos sabido hacer las cosas que tocaban, las claves que hemos hablado con el míster, y al final se ha visto en el campo y en el resultado.
Pero es cierto que la segunda parte se os ha visto mejor, ¿no?
Sí, hemos salido quizá un poco más enchufados, aunque la primera también hemos salido muy bien, pero hemos arreglado un par de cosas en el descanso y se ha visto luego en el campo.
¿Os esperabais una selección tan combativa como la que hemos visto hoy?
Sí, ya habíamos hablado antes del partido de que era una muy buena selección, venían muy fuertes y que el partido no iba a ser nada fácil.
¿A soñar con las medallas o no, Omar? Que podría ser la primera tuya.
Sí, hombre, claro que sí.
Venga, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Para el lateral de la Unión Deportiva Almería, enhorabuena, Omar, que ha sido, como decimos, uno de los mejores con ese tanto y que también se marcha por aquí, por esta zona mixta. Así que si esperes un poquito más, podemos hablar incluso también con Santidenia.
Bueno, Dobarro, el mejor pubil con Miranda.
Para mí, sin duda. Los dos laterales han hecho un partidazo. Han estado bien en labores defensivas, pero sobre todo le han dado mucha profundidad al equipo. Le han dado llegada, uno ha anotado un gol, el otro ha asistido en otra jugada. Sin duda, vamos, Miranda y Pubil los mejores.
Bueno, y decía Aguas, ¿qué? ¿Te vas preocupado como empezamos en Tokio o no?
Sí, hombre, más o menos hay que pensar lo que dicen los muchachos, que ha explicado muy bien el Moro y demás. Oiga, es el primer partido, el estreno, bla, 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 está muy bien. Pero es el inicio de los juegos, es nerviosito. Y ahora República Dominicana. Juega Coldo con la República Dominicana o no ha sido convocado. Porque esto es lo que me preocupa de este partido, que salga Coldo con el 9 de ellos. En fin, mucho sufrimiento y muchas penalidades.
Bueno, Tomás, cuídate.
Bueno, Lama, querido, te quiero mucho, rey mío.
Un abrazo, Moro.
Otro abrazo grande, Lolo. Chao.
Bueno, Millán, ¿estos eran los más difíciles que teníamos en el grupo?
Yo creo que sí. Un equipo que venía a dignificar el torneo, que lo ha hecho, pese a que se va con 0 puntos, pero a mí me parece superior a Egipto o República Dominicana. Y hay que decírselo a Angelito, la gente se lo ha pasado bien, ha disfrutado con el fútbol, se ha ganado, tenemos 3 puntos y eso es lo importante. Y yo creo que conseguiremos una medalla y será el oro.
Mira, Millán, prepárate porque Angelito no está aquí para discutir.
Manolo.
¡Vamos ya!
Mira, con el míster, con Santi Denia. Santi, enhorabuena por estos 3 puntos. De 1 a 10, ¿cómo te vas de satisfecho por el partido de hoy?
Bueno, no sé si poner nota. Yo lo que sé que el objetivo de los 3 puntos, que era difícil, está cumplido. Hemos intentado pues hacer un equipo en este tiempo que hemos estado de preparación y era focalizando todo para este partido. Ahora sí sabemos y tenemos claro que tenemos que mejorar, que debemos mejorar, y yo el primero. Entonces, bueno, ponerle crítica al entrenador, que es el que decide todo.
Santi, ponte por aquí el picanillo porque Manolo Lama te quiere saludar y te va a desear mucha suerte, porque sois los primeros en empezar en estos juegos y cuando Lama habla con alguien, los primeros ganáis medalla. Lama, te escucha Santi.
Santi, ¿qué tal?
Pues nada, aquí hemos empezado los juegos y bueno, sufriendo y la verdad que compitiendo porque estos son los juegos.
¿Te esperabas tanto sufrimiento, Santi, en el partido?
Sí, y un poco más. Sí, porque conocía al equipo de Uzbekistán, la gente no le suena, pero es un equipo que llevará entre 45 y 50 partidos jugados este año. Entonces, bueno, trabaja como un equipo, están todo el año con el entrenador y bueno, pues es un gran equipo. Entonces, bueno, quería jugar mejor, queríamos trabajar mejor, pero ese es nuestro trabajo.
Oye,
los técnicos, mejorar todo un poco.
Claro,
más.
Le has dicho, Santi, a Fouto, yo soy el primero que tengo que mejorar. ¿En qué?
Perdona, ¿en?
No, que ¿en qué tienes que mejorar? Porque te has puesto tú en primera persona.
En todo. En transmitir el mensaje mejor, el plan de partido, en todo. Al final yo les acompaño, yo les ayudo. Son un gran equipo y mi trabajo y el de los técnicos aquí en la selección es sacarle el máximo rendimiento en poco espacio de tiempo.
Posiblemente, Santi, no valga de excusa, pero los propios jugadores han dicho, no es una excusa, pero el césped estaba muy seco y solamente en la segunda parte, cuando estaba un poquito más mojado, hemos podido jugar bien al fútbol.
El césped es el que es, el riego es el que es, son las 3 de la tarde en julio. Yo lo que les he dicho es que aquí no se buscan excusas, es lo que es. Nosotros queremos jugar al fútbol como los demás equipos y a nosotros no nos vale ni de excusa ni de nada. Entonces, si el campo está seco, pues está seco, no hay masa. Intentamos jugar mejor o con otro plan de partido cuando se secaba, que también lo hemos hablado.
Santi, a pensar ya en la República Dominicana, 3 para la buchaca. Por cierto, no sé si lo sabes, Argentina ha empatado en el minuto, ojo lo que te digo, 16 de descuento. En el 16 de descuento, o sea, como si estuvieran jugando una prórroga. Ha empatado 2 con Marruecos, o sea que aquí, como decía Luis, aquí el más tonto hace reloj y encima funcionan, ¿eh? Dan la hora, ¿eh?
Vamos a ver, aquí están los campeones, subcampeones de cada confederación. Esto es un mundial no de 24 equipos ni de 36, es un mundial de 16 equipos, porque aquí están los mejores equipos sub-23 del mundo. Además se ha reducido porque son los que son medallas. Entonces, bueno, pues ya la gente se da cuenta de que bueno, que a este equipo en el asiático quedó subcampeón de Asia y no le habían hecho un gol hasta que llegó a la final, que se lo hizo Japón. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es no preocuparnos de los demás, sino mejorar lo nuestro y yo el primero.
Seleccionador, que hemos ganado, que es lo importante. A ver si hacemos doble de Eurocopa y Juegos. Disfruta y a pensar ya en la República. En la República Dominicana. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Bueno, Fouto, pon ahí el punto final. ¿En esa zona mixta?
Bueno, pues se marcha ya, es el último en pasar por esta zona mixta, el seleccionador Santi Denia. Yo creo que sabe el ama en que ha fallado el equipo.
Hombre.
Lo tiene detectado porque la primera parte ha sido muy diferente a la segunda muy diferente a la primera. Es el primero que se pone en la lista de ser autocríticos, pero también te digo una cosa. En Londres no la pegamos en el primer partido. En Río ni estuvimos. En Tokio, porque estaba Don Luis de la COPE. Y aquí ahora está Don Santi Denia, que lo que ha hecho es empezar ganando ante la selección, ya la habéis escuchado, más complicada de las tres. Así que, bueno, por algo se empieza.
Bueno, Dobarro, ve poniendo el punto final tú desde el estadio.
Bueno, porque yo estoy absolutamente convencido de que España va a mejorar en los próximos partidos, que el de hoy evidentemente no ha sido un partido ni bonito, ni brillante, ni vistoso, que lo mejor ha sido el resultado, sumar 3 puntos. Que nuestros dos próximos rivales son flojos, porque tanto la República Dominicana como Egipto son inferiores a Uzbekistán, y que España sigue siendo una clara candidata a medallas a pesar del partido que hoy ha perpetrado.
Ojo, tenemos una noticia de última hora, pero Joseba me ha dicho, joder, me molan mucho los juegos. ¿Para esto has venido los juegos?
Bueno, pues oye, mejorará la cosa. Hoy la verdad es que han hecho casi todo mal, menos los 15 minutos de la segunda parte, pero lo mejor del partido es que han ganado, y empezar con 3 puntitos en el casillero es muy importante, ya irán mejorando poco a poco, que esto es muy largo.
Eri, ¿siguen los jaleos ahí en el túnel de vestuarios de San Etienne?
En el túnel sí, porque están pidiendo muchas explicaciones. Rahimi, el autor del doblete de Marruecos, también Achraf Hakimi. A la cuarta árbitra, Frida Klarrum, pero esto ya no lo mueve nadie. Este Argentina 2, Marruecos 2, empata Argentina después de ir 0-2 abajo en la última jugada, minuto 106.
Gracias, Millán. Parra, ¿quieres decir algo más?
Que hemos hecho más faltas que Uzbekistán. Somos un país sucio, tenemos 5 amarillas, o sea, muy bien el árbitro, muy bien el árbitro, que no tiene culpa el pobre, la culpa es, como ha dicho Fouto antes, de la FIFA, por traer aquí a cada uno de su padre y de su madre.
Mañana te invitamos también para que narres con nosotros el primer partido de la selección española femenina. Ojo, ojo a la noticia que va a adelantar Ángel García, noticia que tiene que ver con un posible acercamiento a una medalla de oro en el tenis, Ángel, ¿por qué?
Porque el número uno del mundo, Jannik Sinner, italiano, no va a jugar los Juegos Olímpicos de París por enfermedad.
Oh.
Le han detectado amigdalitis, llevaba una semana enfermo y los médicos le han prohibido jugar. Así que Jannik Sinner, ojo, número uno individual, y formaba con Musetti la pareja número uno en doble, se queda fuera de los Juegos y evidentemente eso, por ejemplo, pone a Carlos Alcaraz de número dos y solo podría jugar con Djokovic en una hipotética final individual y... aumenta también las opciones de ese doble, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
Bueno, pues todo ha empezado bien. España ha ganado 2-1 a Uzbekistán. Sumamos 3 puntitos. Esta noche a las 8:30 volvemos. Y por supuesto, a las 11:30 el partidazo desde París. Ahora se quedan con la tarde aquí en COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues han empezado los juegos antes de la sesión de inauguración. Acabamos de escuchar cómo nuestros compañeros de deportes nos contaban el partido entre la selección masculina española y Uzbekistán, 2-1. No, pues el barón de Coubertin se remueve, seguro a estas horas, con satisfacción en su tumba. Ya están aquí los Juegos París 2024. Coubertin entendía el deporte como una forma de educación y el olimpismo como un instrumento para promover la paz en el mundo. No estamos en un mundo tan potencialmente conflictivo como el de 1894, que fue la fecha en la que se celebraron los primeros Juegos Modernos, pero nos acercamos. Y no están siendo unas horas buenas para el presidente del gobierno. Sánchez ha pedido al juez Peinado declarar por escrito. Invoca que en su calidad de presidente puede hacerlo. En su carta, el juez es criticado por Sánchez, porque Sánchez dice: me he enterado de esto por la prensa. No le tiene mucho respeto Sánchez a este juez, no le tienen respeto los ministros, no le tiene respeto el ministro de Justicia, Bolaños.
Es una persecución que no tiene ningún límite. Desde el punto de vista procesal, esa petición es absurda, es ridícula. Atacan de la manera más sucia posible.
Es una persecución despiadada contra el presidente del gobierno.
Han estado y siguen criticando en el gobierno al juez Peinado. Y hoy, la Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho, le ha sacado los colores al gobierno precisamente por esto. Por su falta de respeto hacia el Poder Judicial, y ha dicho la Comisión Europea que esa falta de respeto del gobierno socava la confianza de los ciudadanos. La Comisión Europea, el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, no entra a valorar la ley de amnistía. Sí critica la falta de independencia del fiscal general del Estado, aunque sí dice una cosa de Bruselas, que esa ley se ha impulsado de forma muy rápida. Quien sí critica con una contundencia notable la amnistía es el Tribunal Supremo. Hace unas horas hemos sabido que el Supremo lleva esta ley al Tribunal Constitucional, habla de golpe de Estado para referirse a los hechos de 2017 y argumenta que la ley de amnistía supone un trato discriminatorio. Bueno, a ver qué hace el Tribunal Constitucional con mayoría progresista afín al gobierno. Es bastante previsible.
Sigues, estás en la tarde de COPE. Juan José Echevarría es un periodista excepcional, lo digo por experiencia porque hemos trabajado muchos años juntos, hemos compartido madrugadas, noches, primero en Canal Plus, luego en CNN Plus. Él era editor en CNN Plus, cuando ser editor en CNN Plus era arriesgarte a que te diera un ataque al corazón en cualquier momento del día, porque estábamos siempre a lo último que estaba sucediendo. Juan José Echevarría, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Juan José Echevarría, como todo lo que hace, se ha tomado muy en serio una biografía de Juan María Araluce que acaba de publicar en Almuzara. Yo, Juanjo, cuando vi el libro me llamó la atención porque yo Araluce, confieso que no lo conocía, y me ha llamado la atención que, dedicaras una biografía que se lee estupendamente, ¿eh? Hay capítulos que y escenas que parecen casi de novela, ¿eh? O sea, el momento en que están comiendo la pasta y llega el atentado y tal, es que parece que estás ahí metido. Oye, ¿quién es Juan María Araluce? Empecemos por ahí.
Juan María Araluce es un personaje muy, muy rico, un personaje intelectualmente de una profundidad enorme, y a la vez fue una muy buena persona. La bonomía es destacada por todas las fuentes orales que he consultado y indicaba, ¿no?, un personaje muy 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 completo que había sido lamentablemente condenado al olvido y al silencio por los totalitarios de ETA.
Pero claro, alguien diría, ¿a qué rescatar ahora a un hombre que en realidad le asesinan un año después de la muerte de Franco? Menos de un año después de la muerte de Franco, 1976, un hombre que estaba en el régimen de Franco, monárquico, sí, carlista, sí, pero estaba en el régimen de Franco. ¿Por qué una biografía de un franquista?
Bueno, porque...
Ya sabes que ahora esto hay que preguntarlo.
Sí, 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 no, y me parece muy bien que me lo preguntes. Vamos a ver, Juan María Araluce era un franquista, pero con unos perfiles muy, muy, muy diferentes a lo que el régimen era entonces. Juan María Araluce era un descentralizador.
Ajá.
Era una persona que apostaba desde dentro del régimen porque su tierra de adopción, Guipúzcoa, y su tierra donde había nacido, Vizcaya, volvieran a recuperar una autonomía, y se enfrentó dentro del seno del régimen franquista a muchos para conseguirlo. Y él fue el que consiguió desanudar ese centralismo franquista, aún en vida, aún del dictador.
¿Por qué Araluce se convirtió en objetivo de ETA en 1976?
Bueno, pues precisamente por ello, porque Araluce lo que proponía era una solución autonómica en el seno de la monarquía española. Araluce era un experto en foralidad y conocía perfectamente que los fueros siempre habían estado insertos en la monarquía española. No se pueden entender los fueros sin la monarquía. Lógicamente era la monarquía española, y eso le convirtió en un enemigo absoluto de la organización terrorista ETA.
Es el momento del comienzo de la transición. De hecho, no sé si se le puede llamar transición, cronológicamente sí, pero sí. Todavía no estaba claro si de aquello iba a salir la democracia, ¿no? O sí estaba claro.
Bueno, vamos a ver. Araluce, como muy bien has dicho, era un carlista en su versión tradicionalista.
Sí.
Y en concreto, dentro de los múltiples bandos que agrupaba el carlismo, él era un estorilo. Eso significaba que tenía una traducción de Estoril, del Palacio de Estoril, y que él había desde muy pronto apoyado las posibilidades de Juan Carlos como sucesor de Franco.
O sea, había carlistas que apoyaban al Borbón, que era, bueno, es lo contrario de lo que hubieran apoyado los carlistas, ¿no? Porque hay una línea de sucesión dentro de los que consideran a Carlos María como el rey legítimo.
Sí, lo que ocurre que esos otros carlistas, que podríamos denominar javieristas por el pretendiente de entonces, y carluguinos de su hijo y sucesor, Carlos Hugo, derivaron ya en el tardofranquismo a unas posiciones socialistas.
Ajá, ya.
Eso conllevó, aparte de un magno desconcierto en el seno del carlismo, a que muchos tradicionalistas buscaran otro pretendiente al trono. Y por derechos hereditarios, tras la muerte del pretendiente Alfonso Carlos, la herencia había recaído en los hijos de Alfonso XIII, de ya. Don Juan y luego en Juan Carlos.
Oye, vamos a ver, el asesinato de Araluce se produce cuando ETA tiene, digamos que una aureola de fuerza o de guerrilla casi, ¿no? Han matado en el 73 a Carrero. Hay quien dice, bueno, el asesinato de Carrero significa que la línea de sucesión franquista está interrumpida. O sea, tiene la aureola de guerrilla. ¿Es rescatable esa ETA?
Creo sinceramente que no. Es decir, esa ETA, desde el año 70 es una ETA claramente terrorista.
Ajá.
Es decir, podemos mantener la duda desde el año 1958-59, desde que se crea, hasta 1969, justo después del, un poco antes, ¿no? En diciembre del 69 es el juicio de Burgos.
Sí.
A partir de ahí, ETA entra en una dinámica completamente terrorista.
Ya.
De eliminación de todos aquellos sujetos que no comulgan con su planteamiento monopolístico, ¿no?
Ya.
Nacionalista, etarra.
Aparece claramente que Araluce es un católico, que está vinculado al Opus Dei. ¿Qué peso tiene eso en su vida política?
Tiene muchísima. Si algo podemos definir a Juan María de Araluce es por su catolicismo. Él era un cristiano íntegro. Él empieza a tratar con el Opus Dei y descubre en el Opus Dei una cosa que difícilmente se conoce, ¿no? Que es que el Opus Dei ofrecía a los padres laicos de familia una plenitud religiosa.
Ya.
Y eso para Luce fue definitivo, tanto para él como para su mujer, padres de 9 hijos.
Me ha interesado mucho la introducción brevísima que haces, pero de una gran sustancia. Porque tú dices, la violencia siempre ha estado presente en la historia, pero en el siglo XX, siglo XXI, la violencia es diferente. La violencia es diferente porque está colonizada o está asociada a la ideología. Cuando usas la palabra ideología, ¿a qué te refieres?
Bueno, la ideologización de nuestro mundo contemporáneo, ¿no?
Sí.
Surge con la Revolución Francesa y desde entonces la ideología ha colonizado muchísimos aspectos de nuestra sociedad. Algunos para bien, otros para mal. Y desde entonces la violencia, o parte de la violencia que se da entre los seres humanos, tiene mucha raíz en las ideologías. Y las ideologías utilizan la violencia para imponer sus postulados. La muerte de Araluce fue un intento por parte de ETA del nacionalismo para imponer su visión única de un territorio que ellos llaman que es Euskadi, ¿no?
Hace unos meses estuve precisamente en Bilbao haciendo algún reportaje sobre cómo los jóvenes perciben a ETA. El primer problema no es como la perciben. El primer problema es que no saben nada de ella. O sea, me llamó la atención. Claro, eso es responsabilidad nuestra, de tu generación y de la mía, que es la misma, bueno, de no haber transmitido lo que supuso ETA para España.
Exacto, ¿no? Exacto, y lo estamos pagando, ¿no? Lo estamos pagando, por ejemplo, ¿no? Con unas altas cotas de voto hacia Bildu, ¿no? O parte de Bildu es sin duda la heredera de Ribatasuna, ¿no? Y ese es un fallo de nuestra generación, no haber sabido educar, no haber sabido transmitir el conocimiento. Este libro pretende ser un modesto apaño.
Bueno, modesto, modesto porque tú dices que es modesto, yo digo que no es modesto porque se vive leyendo este libro perfectamente documentado bueno, por un lado, los esfuerzos de gente buena como Juan María Araluce de encontrar fórmulas de convivencia en las que todo el mundo se pueda reconocer, y la ideología, como tú has dicho, totalitaria, que solo opta por la muerte. Enhorabuena, Juanjo, por este libro. Claro, tú tenías que hacerlo bien, tan bien como hiciste el periodismo. Tiene mucho de periodismo este libro también. Gracias, Juanjo.
Muchísimas gracias.
Hola, ¿tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones? Di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
Primera con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arnold Schwarzenegger vuelve a ser
Conan.
Y como siempre, puede con todo. Conan el Destructor y Eraser.
¿Quién eres? No hables.
Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 9:45 de la noche... En 13.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin espera y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos una tarde muy olímpica y muy jurídica. Muy jurídica, tenemos mucha plancha, pero vamos a resolverla bien con Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales. Patricia, si te parece, empezamos por la declaración que tiene que hacer Sánchez ante el juez Peinado. Sánchez ha pedido que esa declaración sea por escrito. ¿Cuáles son las claves de esta petición? ¿Es conforme a la ley que declare Sánchez por escrito?
Hola, buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la audiencia de COPE. A ver, todo esto es inusual, nos dicen las fuentes jurídicas que hemos consultado. Señalan que un testigo no es parte en el proceso porque procesalmente no es nadie. No es habitual ni correcto que un testigo se dirija a un juez y le diga cómo va a declarar. Quienes pueden hacerlo son las partes personadas, las defensas y las acusaciones, y ya lo han hecho. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía presentaron recurso ante el juez Peinado, y además de decir que la declaración de Pedro Sánchez no estaba justificada ni era útil, han pedido que sea por escrito. Se trata del presidente del gobierno. Ese es el cauce correcto, y el juez tiene que contestar a esas peticiones. También responderá a la carta de Pedro Sánchez, pero también puede ocurrir que haya un testigo que esté citado un día y ese día ese testigo, pues no sé, tenga que ser operado de algo, tenga una cuestión médica importante. Ahí pues también podrá decirle al juez que le es imposible acudir a esa declaración.
Bueno, este es el asunto de la declaración de Sánchez por escrito, prevista para los presidentes del gobierno, y luego está lo que hemos conocido hace poquito, que es cómo recurre el Supremo al Constitucional la ley de amnistía, con, por lo que sabemos hasta el momento, argumentos muy contundentes. Si no lo he entendido mal, el Tribunal Constitucional habla de desigualdad y el Tribunal Constitucional habla de golpe de Estado para referirse a los acontecimientos de 2017. Patricia.
Sí, bueno, esta es una decisión que ha tomado el Supremo al examinar el recurso de un condenado por delitos de desórdenes públicos agravados por unos hechos que ocurrieron en Gerona en octubre del 19, después de publicarse la sentencia del Supremo del Procés. Y lo que hace el Supremo es plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Y te voy a leer un párrafo de la sentencia, porque no tiene desperdicio. Dice que la norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. Dice que el sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática. Dice también el Supremo, la Sala de Marchena, que no estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están en cuestión. Dice, no es tan fácil de conseguir todo esto y preservar como la perezosa costumbre suelen hacernos creer, y considera transgredidos los límites constitucionales. Es una sentencia de 49 folios que no tiene...
¿Sentencia o recurso?
Sentencia.
Sentencia. Bueno, pues...
Auto. Presentarse un recurso que habían presentado...
Repugna, me quedo con ese verbo que habéis dicho, repugna.
La norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley.
Bueno, pues es durísimo el texto. Gracias, Patricia.
De nada, Fernando,
Buenas tardes. Se ha presentado en Bruselas el informe sobre el Estado de Derecho de los países miembros. Esto es un informe que se hace anualmente. Alguna mención me parece que ha habido a la ley de amnistía, pero Paloma García Bojero, que está en Bruselas, tiene todos los detalles. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Hay mención. Sí. ¿Qué se dice?
No se abunda, no se profundiza, pero se cita a la Comisión de Venecia cuando se quejó de que se hubiera tramitado por la vía de urgencia. Lo que viene a decir la Comisión Europea es que de momento siguen analizando, y eso no acaba hasta septiembre o incluso octubre, así que ya veremos. No tiene por qué haber un informe, es decir, no darían abasto si tuvieran que emitir un informe específico de cada ley que se aprueba en cada país. Entonces, que ellos ven de aquí a septiembre que algo no encaja con la ley europea, entonces sí, habrá procedimiento de infracción. Que todo está bien, que todo está alineado con las normas europeas, pues en Bruselas no van a decir nada. Yeah. Otra cosa, y aquí sí que están pendientes, es el TEJUE, porque si llega a Luxemburgo una cuestión prejudicial, entonces el TEJUE, el Tribunal Europeo, tendrá que pronunciarse y de alguna manera la Comisión escuchar. Pero hoy por hoy, en este informe anual sobre el estado de derecho, lo que dicen de la amnistía es descriptivo. Toma nota y la Comisión de Venecia ya advirtió de que se hizo con prisas y sin consenso suficiente en el Congreso.
Se repite esa valoración de la Comisión de Venecia. Y luego he visto que hacía una crítica a las críticas que se hacen desde la clase política a los jueces. No sé si menciona explícitamente al gobierno por sus críticas a los jueces.
Sí, bofetón en toda regla. Políticos y gobierno, dice la Comisión Europea, están haciendo declaraciones en España que afectan a la confianza en la independencia judicial. Y en este informe, en este diagnóstico de la salud de la democracia, en este aspecto, lo que dice Bruselas es que los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio, que la confianza de la sociedad en el Poder Judicial es fundamental para su eficacia y les pone el rojo a los políticos y a los miembros del Ejecutivo y del Legislativo que critican decisiones individuales de los jueces en España, pero también al Poder Judicial en su conjunto. Y habla la Comisión de lesión de confianza, especialmente relevante. Así que les pone de alguna manera colorados a ya sabes quién.
Sí. Gracias, Paloma, por esos detalles sobre el informe de Estado de Derecho. Bueno, pues no se dan por enterados, al menos la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que sigue criticando al juez que instruye el caso de Begoña Gómez.
Y estamos viendo, bueno, pues una auténtica persecución política.
Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? El nido de fachas en el Supremo, nido de fachas en Bruselas. Es de verdad, ya no damos abasto, estamos rodeados.
Es el ofer que rodea al gobierno. Claro, o sea, por un lado el juez Peinado, por otro lado el Supremo, por otro lado la Comisión Europea. Madre mía.
Todo, estamos en alerta máxima, da igual para dónde mires, todo es fachosfera planetaria.
Ya. Bueno, quiere decir, ha coincidido en el mismo día todo, o sea que...
Sí, resulta llamativo muchas cosas. Bueno, el primero, que está siendo noticia cosas que seguramente en una circunstancia normal serían de sentido común, sí. lo que el Supremo le parece repugnante y el término es muy descriptivo, es muy visual, lo de repugnante. Por violar el principio de seguridad jurídica y la igualdad entre los ciudadanos. Bien, la mayor parte de los juristas, los que sí son de prestigio, ¿no? Como frase hecha, que se han venido pronunciando en los últimos meses mantienen esto, y los que editaron el libro sobre la amnistía, como el caballo de Troya del sistema que nos ha colocado el gobierno, lo mantienen y lo sostienen muy bien. ¿Qué pasa? Que es que el gobierno asume una circunstancia que no es cierta y a partir de ahí toma decisiones, pero toma decisiones porque dibuja un contexto que no se corresponde con la realidad, y es que es necesario pacificar, es una situación extraordinaria, y en este caso el fin justifica los medios. Claro, para el Supremo lo de que el fin justifique los medios, imagino que también le debe resultar repugnante.
Ya.
En el caso del informe de Bruselas, se alarman por las críticas a los jueces. Claro, pero es que resulta que las críticas de los jueces a los jueces viene por parte de quien además nos anuncia que vamos a mejorar en la calidad democrática, porque tiene un plan para fortalecer la calidad democrática. Pero mira lo que te están diciendo, pero si te están señalando en Bruselas como precisamente uno de los peligros para la calidad democrática de este país. Hombre, una cosa y la contraria no parece que sea posible. Y es verdad que sobre la ley de amnistía, bueno, pues son un poco más prudentes, se limitan a repetir lo que dijo la Comisión de Venecia, pero... Y bueno, las declaraciones que acabamos de escuchar de una ministra arremetiendo contra un juez resulta verdaderamente inaudito, y que hablen, aunque no utilicen el término, de lawfare. Esto es argumentario de Podemos.
Es que hace tiempo que utilizan el argumentario de Podemos. Oye, y en este contexto me gustaría que me comentaras las cosas que está diciendo Feijóo porque hoy...
subiendo el tono.
Se está convirtiendo ya en algo habitual esto de pedir la dimisión.
Le pido al señor Sánchez que llame al jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va.
Vamos a ver, tú, si Feijóo fuera tu cliente, tú que eres un experto en comunicación política, entre otras cosas, porque la vida académica tampoco tiene para ti ningún secreto. Vamos a ver, esto de pedir elecciones, ¿se debe hacer mucho, se debe hacer poco, se debe hacer de vez en cuando? ¿Cuántas veces recomiendas tú pedir elecciones?
Esto va al peso.
No, oiga, doctor,
se toma la expresión tres veces al día, mañana, tarde y noche. Durante 10 días, a ver qué efecto hace y si no nos lo...
Y consuma usted en la caja entera porque si no...
si no nos lo volvemos
otra vez a plantear. Las superbacterias se refuerzan, sí.
Lo deseable, por lo menos creo desde el punto de vista de discurso, cuando sí. Uno se anima a utilizar expresiones tan contundentes, porque esta es la mayor expresión y la mayor amenaza o el menor desplante. No, seguramente el término no es desplante. El mayor reto, ya. Mejor, que un partido pueda hacer al gobierno...
Sí, no hay más munición más contundente que pedir la dimisión.
Que pedir la dimisión, esto puede surtir efecto cuando va acompañado... Primero, aprovechando una circunstancia en donde podría ser creíble la posibilidad que seguramente muchos tienen en la cabeza. Si está pidiendo la dimisión, y sí. En alguna emisora de radio, incluso Cuca Gamarra habla de que se van a anunciar medidas, cuando estas cosas van tan parejas, en una parte del respetable empieza a pensar en la moción de censura.
Ya.
La cuestión es, ojo con, volvemos a lo de siempre, a lo de las expectativas.
Ya.
Ojo con elevarlas demasiado y con pasarse de frenada, porque esto es como Pedro y el lobo. Pedro no la del presidente, sino la de la cosa.
El del cuento.
Eso mismo. Ojo con amenazar o con dar la sensación de que vas a por todas y que hasta aquí llegó el asunto y que ahora empieza la fase final de campaña y de ritmo.
Cuando no puedes hacer nada, nuevas. Claro.
Exacto. Cuando al final no puedes hacer, porque como enfrente te encuentres a alguien que te diga, ¿qué va a hacer usted para llegar a, para forzarme a convocar las elecciones? Y tú no tienes salida a eso,
ya.
Tienes un serio problema, por lo menos en el argumento. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Hay algo detrás de eso? Ya. El hecho de que empiece a utilizar esta expresión, por lo menos en las últimas horas o los últimos días, con esa frecuencia, ¿responde a una estrategia o simplemente a un calentón dialéctico?
Ya.
Seguramente que sería deseable que no fuera un calentón dialéctico, sobre todo porque esto mina luego la credibilidad.
Ya, o sea, dices, no puedes pedir la dimisión si no está vinculado a algún hecho que la pueda provocar.
Porque no deja de ser un ejercicio gratuito. Que lo puedes utilizar una vez, puede tener cierta gracia si hay una serie de acontecimientos que acompañan a eso, o hay circunstancias que evidencian una debilidad que haría posible un movimiento por parte de la oposición. Bueno, eso lo puedes hacer una vez, pero si no se dan esas circunstancias y si no va acompañado de una serie de medidas que dejen a la gente ante... que ponga ante los ojos de la gente ya. La evidencia de que la situación es límite y que solamente esa es la única salida del gobierno, entonces tienes un problema de credibilidad, te vas a generar un problema ya. De credibilidad en el medio plazo.
Pero, por ejemplo, acuérdate lo de váyase, señor González.
Eso... Claro, sí, pero en el fíjate en el momento, eso no empieza a falta de 5 años de que González tome la decisión de dimitir, no. En el momento... preciso en el que las cosas empiezan a ir mal, todo se empieza a precipitar.
Ya.
Y que puede haber también una corriente de opinión pública y luego puedes hacer o puedes ejercer algún tipo de medida política, precisamente como no aprobar o poner dificultades a la hora de aprobar algunas leyes en ya. El Congreso. Si todo ese escenario acompaña a dibujar el sí. Contexto de fin de ciclo, ya. Entonces verbalmente lo puedes...
Ya, lo que pasa es que ahora estamos instalados en el fin de ciclo, quiere decir, pues,
sí,
no
claro.
Hubo presupuestos. La senda sí, de déficit
pero
no
claro,
sale
pero
adelante.
Esta es la cosa, porque
la extranjería no sale adelante.
Claro.
Pero no hay sensación de fin de ciclo, porque como en realidad estamos en el fin de ciclo siempre, o sea...
Este es el problema, que las expresiones a veces se utilizan cuando no toca y es como lo de, como al final, como hay violencia por todos los, si hay violencia por todos los sitios, al final no hay violencia. Si vienes anunciando fin de ciclo cuando en realidad no lo es, ya. En el momento que lo sea ya no va a ser creíble. Y lo que pasa es eso, que está todo tan subido de tono, que se utilizan expresiones tan excesivas y tan hiperbólicas, que luego cuando en realidad la realidad de las cosas
sí.
Acompaña para utilizar ese tipo de expresiones, pierde credibilidad o pierde efectividad.
Ya,
pero
te pongo un escenario. Imagínate, Esquerra y PSC se ponen de acuerdo y sacan adelante la investidura de Illa. Junts da mucho la lata, pero la próxima semana o dentro de 15 días pues aprueba la senda de déficit y empieza la negociación para los presupuestos. Pues hombre, el estado de inseguridad, pues el estado de alarma política empieza a bajar el tono. Y ahí claro. El que se queda con el carrito del helado es quien estaba pidiendo la dimisión.
Claro, y por eso yo creo que por parte de la oposición debería... Bueno, estoy como dando consejos y Dios me libre, pero bueno, da igual, aquí ya puestos pues a la piscina.
No, yo te he pedido desde el principio que...
Tener mucho cuidado a la hora de dibujar situaciones límite.
Ya.
Como si ya lo que está pasando ya no es posible.
Acuérdate
más.
Acuérdate tú de las elecciones municipales y autonómicas del año pasado. Parecía que se había acabado el mundo.
Exacto. Y nada, es muy poco probable que las cosas que se pueden producir el día a día sean tan terribles como que todo se acabe cada día. No se pueden acabar todas las cosas todos los días.
Claro.
Si generas esa sensación, llega un momento en donde nadie te va a hacer caso. Y a lo mejor, y en alguna de ellas vas a acertar. Sí, claro, ¿cómo no vas a acertar? Llevas diciéndolo un año. Que todos los días se acaba el mundo y no todos los días se acaba el mundo, aunque las decisiones del gobierno puedan ser algunas pues graves y algunas temerarias. Pero hay que medir, creo.
¿Cuánto aprendemos con Julio César Herrero? Buenas tardes, Julio César.
Adiós, Fernando.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, se va
Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando.